Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes, amos de casa, este día fabuloso, que fíjate que hace solecito, viniendo para acá, para los estudios de Onda Madrid, amos de casa, pero que como que te pica un poquito el sol, pero que no te puedes dejar la chaqueta en el coche,
No, no se sabe uno qué ponerse, la verdad, realmente.
En la
¿no?
sombra hace frío, ¿eh?
En la sombra hace fresco, sí, señor.
Martes, hoy sí, ni te cases ni te embarques.
Hoy sí. Saludamos también, aprovecho para saludar a Tony Mimbrero, Julia Pijuán, y a Lourdes Mercado y a Miguel Ángel Fernández, que Dorian Sinclair, que no le tenemos aquí hoy porque está haciendo gestiones, que ya nos contará qué es lo que está haciendo, ya se lo preguntaremos mañana, pero hoy no le tenemos aquí, le mandamos de aquí un fuerte abrazo. Como todos los días, empezamos con una noticia positiva, y la noticia positiva nos lleva al siguiente titular. Samsung lanza una campaña en el municipio de Jun, en Granada, para concienciar sobre la igualdad en el reparto de tareas del hogar.
Exacto.
Y diremos, ¿qué es esto de que Samsung lanza? Pues sí. Para ello, los habitantes de esta localidad se tienen que descargar una aplicación en su móvil en la que crean una divertida competición entre los miembros de la pareja. De esta forma, pretenden concienciar sobre la corresponsabilidad en el hogar.
Además, hemos estado hablando esta mañana con Samsung y precisamente al hilo de esta noticia, de momento la aplicación solamente está para Android, pero van a repetir lo que es esta campaña porque está teniendo bastante éxito y la lanzarán también pues para iPhone, en este caso.
Diremos también un apunte que esto lo que se trata es de que cada uno de los miembros, el marido o la mujer o la pareja, depende de la pareja que tengan, van dando a un botoncito en función de que ponga la lavadora o haga una labor doméstica y, claro, y gana el que más ha participado en esa competición. Exacto. Divertida que tenemos, que al final no deja de ser algo en pro de la corresponsabilidad que aquí éramos de casa tanto alabamos.
Pues sí. Y además también la Asociación Mensa Cívica, un proyecto que recoge las iniciativas europeas que promueven la sostenibilidad de la restauración colectiva, lleva adelante esta semana la segunda edición de una campaña estatal para el fomento del consumo de legumbres. Esta acción se realiza en decenas de colegios y comedores colectivos hasta el viernes 24. Con ella se pretende difundir el valor saludable de las legumbres en nuestra dieta, así como su aportación a la sostenibilidad agraria.
Un hombre de 76 años, de nacionalidad alemana y cuya identidad no ha trascendido, olvidó dónde aparcó su Volkswagen Passat. Allá por 1997, 20 años después, se ha reencontrado con su automóvil en el mismo sitio donde lo dejó. Las autoridades de Frankfurt localizaron el vehículo en el interior del garaje de un edificio que estaba siendo acondicionado para su demolición 20 años después. En 1997, su dueño lo aparcó allí y nunca se acordó de dónde lo hizo. Aquel año denunció su robo y jamás tuvo noticias de él.
Pues nada, fíjate qué cosas pasan. ¿Qué cosas
hay
pasan?
Esperanza, así hay que esperanza. Si perdéis algo, vamos.
Y hoy, 21 de noviembre, es el Día Mundial de la Televisión.
Sí.
En este día se conmemora la fecha en que se celebró el primer Foro Mundial de la Televisión. Un día en el que se invita a promover intercambios mundiales de programas de televisión centrados en particular en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la promoción del intercambio cultural.
Aparte, justamente hoy que es el Día de la Televisión, vosotros habéis estado en televisión esta mañana,
sí.
En Televisión Española.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que me decía Julia cuando entrado por el estudio que todavía tenía el maquillaje. Y cierto, hemos estado, hasta me ha acompañado Julia Pijuán. Y bueno, Julia, pues dilo tú, porque yo estaba en
Pedro estaba, estaba metido en su papel, pero ahí cierto, concentrado. ¿No? No, pero estaba muy bien. Hemos estado en el programa de Amigas y Conocidas de Televisión Española de la mañana con Berta Collado, Isabel San Sebastián. Sebastián...
Duras, ¿eh? Son duras.
Son duras de pelar, ¿eh? Madre mía.
Cristina Almeida.
Eso, sí, sí. Sí, la verdad es que está muy bien, me ha gustado mucho. Y, bueno, digamos que Pedro ha ido a defender un poco su papel de amo de casa.
Claro, un poco lo que es el papel de amo de casa, que no es que nos queramos poner medallas, pero que, bueno, que luego lo vamos a subir a redes sociales el vídeo,
¿no?
Subiremos,
sí, 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 sí,
para que puedan ver esa intervención, sí, y que los oyentes nos digan su opinión, porque... Es importante que nos digan qué opinan de lo que hemos contado.
Sí.
Estas noticias y muchas más las vamos a dar hoy aquí en Amos de Casa, desde las 3 hasta las 4.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. A fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua.
Y con esta música tan agradable, como siempre, nos vamos a tomar el café en Amos de Casa. Y nos tomamos el café, cada uno de una determinada manera. Yo voy a tomar el café cortado, Tony.
Yo capuchino.
Capuchino. Y Julia, pues, se tomará...
Con avena.
Con avena. Luego le preguntaremos a nuestro invitado, un gran amigo y un gran... Vamos a decir ya una pista, un gran chef. Y un gran chef, lo vamos a dejar ahí. ¿Cómo se lo toma él? Pero hoy lo que nos vamos a tomar es una hora muy relajada y con muchas ganas de hacer muchas cosas, porque tenemos un contenido, pero apabullante. ¿Cuál es el contenido que tenemos para hoy, Tony?
Pues sí, Pedro, y tenemos muchísimas cosas. Entre ellas hablaremos con Juan Pozuelo, un reconocido chef, como has dicho, y presentador de televisión en Espacios de Cocina, que hoy está con nosotros como invitado en el programa. También hablaremos con Alba Mesa, actriz y cantante, que hoy se acerca hasta Amos de Casa. Estará con nosotros también un poquito más tarde. Y después también hablaremos en un ratito con nuestros compañeros de Telemadrid, porque se estrena un programa maravilloso que también habla de cocina. Lo comentaremos un poquito. Y como siempre, nuestras secciones habituales.
También tenemos unas redes sociales donde pueden contactar con nosotros para decirnos todas aquellas cosas que les que tienen dudas, consultas, trucos, en fin, cómo hacen determinadas recetas. Incluso preguntar a nuestro invitado, don Juan Pozuelo. Oye, Juan, ¿me puedes dar este truco para hacer o este consejo para hacer este plato? Que seguramente que Juan Pozuelo muy gustosamente se lo dará. ¿Y estas redes sociales son, Julia?
Pues nuestro número de teléfono es el 91-005-9450. Repito, 91-005-9450. Y, por supuesto, nuestras redes sociales. En Facebook estamos como amosdecasa.com, en Twitter con @amosdecasa, y no te olvides que tenemos nuestro número de WhatsApp a tu disposición, el 628-091-117. Repito, 628-091-117.
Y a través de www.telemadrid.es, donde nos pueden ver en streaming aquí en el estudio, con una maravilla que nos ha traído Juan Pozuelo aquí, que luego ya nos dirá qué es, que huele de maravilla y que estamos ya deseosos de poderle echar el guante, pero será dentro de un momento, porque ahora nos vamos a ir unos segunditos y volvemos.
Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
Guardamos tus cosas, guardamos tus cosas, guardamos tus cosas. Desde 2 euros. Es casi imposible que un trastero sea más económico. Comodidad sin moverte de casa. Estrenas las cajas. Todo es limpio, nuevo. En Boss Space, guardamos tus cosas.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
We'll be right back.
Yo me pregunto que si con esta música Juan Pozuelo podría hacer alguna receta en esa cocina, en esas cocinas que él frecuenta de vez en cuando. Y ese restaurante está maravilloso, Juan. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ¿sí, hombre, con esta música, así como cocina criolla, ¿no? Tiene un toque así de cocina de Nueva Orleans, algunas carnes así maceradas. Sí,
mira, ya seguro. Se va por el terreno un poco de... Juan Pozuelo, que... Hablamos de televisión, hablamos de radio, hablamos también de asesoría a nivel de grupos importantes como el que estás ahora metido con el grupo La Máquina, que ya nos contarás ahora cómo estás con él, y hablamos de libros también, hablamos de fin. ¿Para qué te queda tiempo? ¿Te queda tiempo para cocinar?
Queda tiempo para cocinar porque en cada uno de esos sitios pues hay cocina, ¿no? Sí. Pues efectivamente, además en esta casa durante muchos años, ¿no?
Sí, tenemos todos los días.
Que
lo
comemos
tramos.
Hoy... Y bueno, al final es una cuestión de que si encuentras la manera de hacer lo que te gusta, y yo encontré la manera de hacer lo que me gusta, pues es mucho más fácil dedicar cada espacio de tu tiempo a dedicarte a ello, ¿no? Yo creo que no hay cosas, más allá de los problemas de salud, etcétera, etcétera, pero creo que a nivel laboral creo que no hay nada peor que tener que dedicarte a algo que no te gusta. Y cuando la profesión es tan dura como la cocina, como la hostelería, yo creo que es mejor, si no lo tienes claro, buscar otras alternativas. En mi caso lo tenía claro, así que es muy fácil encontrar el hueco para hacer tantas cosas.
Porque hay una cosa, Tony, disculpo porque voy a preguntar a Juan, pero hay algo que tengo yo aquí en mente, que claro, todos nos imaginamos a Juan cuando sale a recibir algún premio, cuando sale con una receta, cuando, claro, sale, lo ves tan fácil cuando le ves en la televisión. Y dice, bueno, esto... Pero claro, ¿cuántas horas tienes detrás haciendo ese plato y que tienes que repetirlo? ¿Cuál es el plato que más veces has repetido? Porque tú eres perfeccionista, hasta que has dicho, hasta que me salga, no dejo de hacerlo.
Pues no, mira, ¿sabes qué pasa? Que al final los platos que más hay que repetir hasta que salgan bien son los más sencillos, porque no los puedes enmascarar. Es decir, un cocido, por ejemplo. Hay una diferencia grande entre un cocido bueno y un cocido regular, ¿no? Pero es más fácil que te salga casi siempre bien, porque al final, bueno, si tienes buena materia prima, pero aquellos en los que las elaboraciones son muy sencillas, por ejemplo, un huevo frito. Un huevo frito, si no lo haces bien, se nota. Es decir, no hay posibilidad de esconderlo detrás de una patata, detrás de... ¿no? Es el huevo frito. Entonces, desde ese punto de vista, un plato que reconozco que es tremendamente... tiene su intríngulis, su miga, son, por ejemplo, las croquetas. Una buena croqueta.
Ay, verdad, oye, yo no soy capaz de hacer... Mira que le da vueltas y vueltas y vueltas. No soy capaz de que me queden cremosas a la hora de hacerlas. Siempre me quedan... no soy capaz. Y no sé cómo lo hacéis, pero es que yo no soy capaz de hacerlo.
Es la bechamel,
es complicado, claro. Al final piensa que una croqueta... O sea, si pensamos en una croqueta perfecta y cerramos ojos y la miramos... Estamos pensando en un crujiente exterior, que está crujiente, o sea, que no está baboso, no está, sino que cruje, tú lo muerdes y lo tienes que romper. Pero cuando rompes y entras dentro, lo que tienes dentro es cremoso, se deshace, está rico, no hay grumos, no da sensación de ser... ¿Eso cómo se consigue? Pues evidentemente con una bechamel muy bien hecha. Decías antes, mira que le di vueltas, hay que darle más vueltas todavía. Hay que darle más vueltas a la bechamel, que se quede muy, muy, muy ligada, porque eso lo que va a permitir es que luego que no se rompa la croqueta. Una buena proporción de la materia prima, o sea, entre la leche, la mantequilla o el aceite y la harina. Ese tiempo de trabajo, luego el reposo es importante para que eso quede... Y un pequeño truquito que podría ser añadirle un poco de gelatina a la bechamel, que lo que va a hacer va a ser que se quede más dura cuando la estás boleando, cuando la estás dando forma a la croqueta, pero la gelatina, cuando tú le das calor, se deshace. O sea, cuando la croqueta se fríe y está caliente... estando fría la podías manipular, pero cuando está caliente está muy cremosa.
¿Qué dirías? ¿Una hoja de gelatina?
La hoja de gelatina neutra.
Hoja de gelatina, la pones a rehidratarla para que vuelva a tener esa sensación gomosa y le incorporas a la bechamel una vez que ya está terminada.
Si nunca te acostarás a saber una cosa más, Tony.
Son los trucos que vamos aprendiendo de grandes chefs, desde luego. Porque, Juan, yendo un poquito al principio, ¿cómo acaba una persona que es vocacional del ejército enamorado de la cocina?
Pues la verdad es que no te lo sabría decir. A ver, tengo...
¿Cómo fue todo?
Tengo grandísimos amigos, de hecho nos juntamos de vez en cuando, hemos celebrado las bodas de plata de nuestra jura de bandera en la academia hace unos años. Sí. Yo entré en la academia con 14 años, la academia militar con 14 años. Con 14 años yo creo que es muy difícil saber todavía realmente qué es lo que quieres ser. Ni militar ni cocinero. Pero sí es verdad que a mí esto del honor, el grupo, la disciplina, el trabajo en equipo... El ir todos en un mismo objetivo, el respeto, fíjate que son un montón de cosas que son totalmente imprescindibles en un restaurante. Un restaurante, una cocina no puede funcionar si no hay disciplina, si no hay respeto, si no hay trabajo en equipo, si todos no trabajan en una misma dirección. Entonces, realmente lo que hice fue cambiar el uniforme, un uniforme por otro. Todos esos valores estaban en el ejército. Y bueno, pues me fui enamorando más de la cocina, sobre todo porque descubrí que era una fantástica manera de contarle a los demás un montón de cosas para las que no encontrabas palabras, ¿no? Es decir, cocinar para alguien, yo creo que es uno de los actos de amor más bonitos que puedes encontrar, ¿no? Yo creo que esa manifestación de tantas madres, tantas amas y amos de casa, pero tradicionalmente han sido las madres, ¿no? Esa demostración de amor a través de los platos a su familia cada día, yo creo que es algo maravilloso. Nosotros lo hacemos de manera provisional, pero me parecía que era una profesión muy bonita, un estilo de vida fantástico y un lenguaje maravilloso para cuando no encuentras qué decir, pues cocinas, ¿no? Que es uno de mis lemas.
Y bueno, yo también, que lo hemos hablado antes, es verdad que tele, premios... pero también hay sitio para la solidaridad. Cuéntame, ¿qué pasa el 17 de diciembre?
Yo creo que precisamente los que estamos tan rodeados de comida y vemos lo mucho que se podría hacer simplemente prestando un poco más de atención a la hora de tirar lo que sobra, somos muy conscientes de lo importante que es repartir lo que tenemos con los demás. El día 17 se puso en marcha hace ya unos años una acción que empezamos a hacerla pues en el Palacio Negralejo. Entonces te invito a cenar, es una iniciativa maravillosa y una ONG, te invito a cenar.org, que el día 17 de diciembre, este año, cada año cae en distintas fechas, pero muy próximo a la Navidad, esa noche invitamos a cenar, la gente puede participar con fila cero para lograr que gente que habitualmente no tiene recursos celebre las fiestas con su familia, todos juntos, y damos esa noche damos de cenar pues a cerca de 1,000 personas en el Palacio de Congresos de Madrid, y nos juntamos un montón de cocineros que ese día pues cocinamos para aquellas personas que generalmente no pueden ir nunca a uno de nuestros restaurantes.
¿Cuántos seréis? ¿Cuántos cocineros?
Pues el año pasado fuimos cerca de 40, de hecho hay fotos ahí en el escenario y hay tropecientos. Piensa que ahí además cada uno lleva una tapa, en este caso pues nos vamos turnando para hacer los platos. Yo este año hago uno de los platos principales de la cena, el segundo, que serán unas albóndigas de cordero con una pepitoria de curry, coco y azafrán. Y triciclo, que van a hacer unas verdinas con bacalao, el primer plato, y luego pues un montón de tapas, es decir, es una fiesta gastronómica.
Qué bueno.
Para un montón de personas que generalmente pues tienen poco que celebrar, no es verdad, porque los ves con unas caras de felicidad que posiblemente son conscientes de lo que están viviendo en ese instante, y nos hacen pensar a nosotros que a veces hace falta muchas menos cosas de las que pensamos para sonreír.
Para el que no lo conozca, diremos que Juan Pozuelo también es amo de casa. Yo sé por qué lo digo. Porque lo digo de buena tinta, porque yo sé que además hay algo que a él le relaja y le gusta, que es planchar.
Sí, es verdad.
Y de hecho hay una muestra física de ello que ya lo sacaremos y ya lo pondremos, y verán ustedes cómo es cierto que él le encanta planchar. Y luego también ser amo de casa, ¿no? Aparte compaginarlo pues con su profesión, como es de ser asesor gastronómico, aparte de chef y otras muchas cosas más. Pero hoy fíjate que voy a coger y me voy a ir a la plancha, porque en amos de casa todos los días solemos hablar de algo que a los oyentes le va a ser útil. Y mira que he pensado que qué más útil que saber qué tipo de plancha a nivel doméstico es la que tenemos que tener. Pero plancha de cocina.
A plancha no, de plancha,
no plancha, no plancha, que ya se me está asustando.
No, ya estaba pensando yo que tenga de la suela de titanio que tenga.
Eso también. Otro día hablaremos, pero en este caso, la plancha de cocina, porque indagando y preguntando al círculo, el círculo familiar, al círculo de amigos, realmente es que hay un desconocimiento total en cuanto que no se sabe qué tipo de plancha es la que podemos tener. Entonces, fíjate lo que he encontrado. Por ejemplo, he encontrado una que es la plancha, la tipo parrilla. Es una tipo parrilla que tiene como una especie de patas que hablamos que me comentaban, hablando ya en un centro especializado ya en electrodomésticos, el que me decían que lo que hay que mirar también es la potencia. Que hablamos de, a mí me decían que en esta tipo de parrillas hablamos de unos 1800 vatios, que no sé si ya me dirás, tú me corregirás, si está bien para nivel doméstico o se queda corto o no, que el precio oscila entre los 40 euros hasta los 200, que ya nos iríamos a parrillas ya, que ya llevan con gas butano, en este
carbono,
caso.
Carbono.
Pues pasamos de este tipo de parrilla y nos vamos a la parrilla tipo grill, la mini, esta que es para la sandwichera, se podría llamar. Uh-huh. ¿Esa se utiliza en cocina?
Sí, claro que sí. Al final, la única diferencia entre una casa y un restaurante es que en un restaurante se cocina para mucha más gente y gente que te llega sin avisar. Pero los electrodomésticos tienen un principio de funcionamiento muy similar, ¿no? Con lo que decías antes de la plancha y la parrilla, independientemente de que sea plancha, de que sea parrilla, porque la diferencia al final es que tiene una base estriada. Uh-huh. O que tiene un foco de calor debajo o que la superficie es lisa. En cualquiera de los casos, si es eléctrica, lo que es muy importante es la potencia. 1800 uh-huh. vatios incluso nos puede llegar a quedar corto.
Ah, ¿sí?
Dependiendo de lo que queramos cocinar. Uh-huh. Si queremos cocinar unas verduras.
Sí, que es cierto que hemos empezado con una básica. Una básica más bien no muy cara, porque son 40, hablamos de 40 euros. Pero sí que es cierto que este tema hay que tenerlo en cuenta. Mira, yo no lo sabía. Y Juan, ¿tú dirías que más o menos?
Todo depende de qué es lo que queramos cocinar. Si queremos cocinar verduras, hacer un huevo a la plancha, cositas de estas, pues esta de 1800 nos puede servir estupendamente. Pero si tenemos una buena terraza, tenemos un ático, vivimos en un sitio donde podemos colocar al aire libre una de estas planchas, porque vamos a cocinar, por ejemplo, pues unos pescados a la plancha, unas carnes a la plancha, etcétera, yo recomiendo una plancha de al menos 2.000, 2.500 vatios. Porque si no, en el momento que pongamos la carne, lo peor que te puede ocurrir cuando estás en una plancha, piensa que estás al aire libre.
Sí.
Piensa que si es en verano, pues vaya. Pero si no, enseguida pierde temperatura en el entorno. Y en el momento en que tú coloques una pieza de carne encima de la plancha, si no tiene mucha potencia, se va a venir abajo muy fácil la temperatura y le va a costar recuperar. Y lo que vamos a hacer va a ser cocer la carne en lugar de asarla.
Ajá. Luego, hay una que también indagando, que es la plancha de cocina de piedra. ¿Qué opinas tú de la plancha de cocina de piedra?
Lo mismo que lo anterior. El problema de las planchas de cocina de piedra son, generalmente, si no, es preferible una plancha metálica, es decir, de revestimiento antiadherente.
Sí, aquí hablamos de teflón,
efectivamente. Es preferible una buena plancha de este tipo a una mala plancha de piedra, porque la piedra tarda mucho en calentarse. Y aunque es verdad que luego puede mantener el calor, necesitamos muchísima potencia para hacer que esa piedra coja la temperatura necesaria. Por lo tanto, dos cosas que podríamos también hacer. Meter esta... Generalmente las planchas de piedra suelen desmontarse.
Sí, esta que me contaban aquí es desmontable.
Entonces, yo lo que sí aconsejo es poner, por ejemplo, antes de utilizarla, si tenemos un buen paño, poner paños de cocina, encender el horno a todo lo que dé, meter la piedra en el horno durante media hora, 40 minutos para que se caliente todo lo que da y luego ya la colocamos sobre la resistencia a tope para que esa pérdida de calor sea menor.
Que al final un restaurante más o menos hace algo parecido, ¿no?
Un restaurante, aquellos restaurantes que vemos que se termina la cocina, las carnes en la mesa, esos platos o esas piedras salen efectivamente del horno.
Salen del horno directamente. Luego ya iremos desgranando más, pero voy a quedar con una que sí que me pareció también curiosa. La que es es una que es grill mixta, que tiene una zona, una parte que es estriada y otra parte que es lisa. ¿Eso es útil?
Bueno, fundamentalmente es útil.
¿En qué se diferencia que sea estriada a la hora de hacer un alimento?
A ver, si nos tendríamos que meter en temas un poco más técnicos. Piensa que en ese estriado, si la superficie, o sea, para que sea estriada, es conveniente que esté ligeramente inclinada, porque esas estrías tienen dos finalidades. En una plancha eléctrica solamente una, porque en una plancha de barbacoa, que lo que si estamos viendo todos esa rejilla de las barbacoas, uh-huh, ese calor penetra mucho más fácil a través de donde no está el hierro, etcétera, en fin, entra el calor, se genera y llega a la carne o a las verduras o al pescado de una manera diferente. Pero las eléctricas lo que tiene es la función de verter la grasa que pueda ir soltando el alimento, para que la grasa no se queme y no transmita malos olores a la carne o al pescado según se esté cocinando. Por lo tanto, si tenemos estas parrillas en casa que tienen estrías, yo aconsejo que las patas de adelante o las patas de atrás las calcemos un poquito, para que esta grasa que va a ir soltando y se van a quedar en estos canales vaya escurriendo, no se cocine en exceso, porque cuando la grasa se quema, pues aporta aromas y olores y sabores desagradables. Por lo tanto, cuando yo inclino un poquito la plancha y esa grasa va escurriendo, la carne se está cocinando sin la compañía de esta grasa.
La verdad es que son consejos que nos vienen y iremos desgranando alguno más. Tú, para tu casa, a nivel doméstico, ¿de qué plancha tienes plancha? Si tienes plancha de cocina, ¿qué plancha tienes?
Pues he tenido plancha lisa de potencia de 2500, que es la que he utilizado, pero últimamente reconozco que donde me gusta cocinar, especialmente en casa, es en las sartenes, que yo creo que donde puedes controlar mucho mejor el fuego. Una buena sartén, ahí tenemos diferentes posibilidades, desde sartenes de hierro fundido más pesadas que mantienen más el calor, y diría que para los que no tienen plancha y les apetece sabores de parrilla o cosas por el estilo, hay un truco muy facilito, y es en el grill del horno puesto a todo lo que da y colocar el alimento casi rozando las resistencias, como si estuviera puesto boca abajo, como si estuviera apoyado sobre el... Entonces vamos a conseguir que se nos cocine como si estuviéramos cocinando sobre una brasa, con una ventaja: al no tocar la grasa, la resistencia no provoca humo.
Ah, claro, mira.
Lo importante ahí sería colocar debajo, o sea, imaginemos nuestro horno, el grill encendido a todo lo que da, a tope, una rejilla donde apoyemos el alimento, que lo podamos colocar lo más cerca posible de la resistencia, y una bandeja con agua debajo.
Ah, debajo una bandeja con agua.
¿Por qué? Pues porque toda la grasa que puede ir soltando va a caer en el agua, en la bandeja con agua, no nos va a manchar el horno, no se va a quemar en el horno. Y luego además va a provocar una cierta humedad dentro del habitáculo del horno, que va a permitir que las carnes, los pescados o las verduras no se resequen tanto.
Juan, permíteme preguntarte una duda que he leído, y corrígeme si me equivoco, pero ¿no se puede cocinar a la misma vez en la misma plancha el pescado y la carne? ¿O sí?
No se puede cocinar a la vez, dependiendo. Piensa, por ejemplo, vamos a pensar en algo que los oyentes lo tengan muy claro. Imagínate que la carne es secreto ibérico. Si yo cocino secreto ibérico en una plancha donde la plancha es muy lisa y la carne va a empezar a soltar grasa y va a poder llegar al pescado, no puedo hacerlo. El metal no transmite en sí mismo el sabor de un lado a otro, ¿vale? Lo que tenemos que procurar es que los jugos de ambos alimentos no se mezclen.
Es por una cuestión de sabor.
Efectivamente, ¿vale? Pero no por ninguna otra razón.
O sea, que directamente se podrían...
Sí.
Pero si tuvieran incluso una separación independiente de uno de otro...
Por ejemplo.
Ah, mira. Vamos a recordar las redes sociales, Julia, para que todos los oyentes que nos están escuchando a Juan Pozuelo, que le tenemos aquí invitado hoy en Amos de Casa, ¿no, de Madrid? Hmm. Por si quieren hacer alguna consulta, sugerencia, que bueno, que también estamos aquí para responderle en Amos de Casa o Juan Pozuelo en este caso. Julia, ¿cuáles son las redes sociales?
Pues tenemos nuestro número de teléfono, el 91-005-9450. O si lo prefieren, nuestro número de WhatsApp, el 628-091-117. Y por supuesto, nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como amasdecasa.com y en Twitter con @amosdecasa.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
En Box Space guardamos tus cosas. Flexibilidad en volumen, desde una sola caja hasta las que necesites. Flexibilidad geográfica. Recogemos en un sitio y devolvemos en otro. Muy económico. Versátil. Si necesitas cajas, te las damos. Posibilidad de guardar el inventario online. Guarda tus cosas en Box Space.
Mis vecinos desde las 10 están viendo la telenovela y gritan. Es un drama al que me invitan sin querer. Mi café ya se enfrió y la fruta se resbala por la mesa. Como hormiga traviesa y como yo prohibiría mi alegría sin la tuya.
Y estamos de celebración en Amos de Casa en Onda Madrid, porque en Onda Madrid... tenemos que dar un notición, Tony.
Pues sí, tenemos que dar un notición porque hay un nuevo programa, va de cocina y además es un concurso. Pero todo esto nos lo va a desgranar un poquito nuestra compañera de informativos, Marta Zúñiga, que a quien tenemos ya en el teléfono y que está además con el presentador del programa, que es Miguel Cobo. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Estás con Miguel Cobo por ahí, ¿verdad?
Así es, así es. Pues... mañana vamos a escuchar, a partir de mañana, esto de... la cuenta, por favor. Recordamos que debuta mañana miércoles en Telemadrid. La cita, anótenla muy bien, es a las 10 de la noche. Uh-huh. Y al frente del reto, como decís, está Miguel Cobo, chef de reconocido prestigio, tras haber conseguido su primera estrella Michelin con su restaurante Cobo Vintage. Está aquí con nosotros. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Miguel.
Programas de gastronomía hay muchos, pero este aporta algo que desde luego no va a dejar indiferentes a nadie. ¿Cuál es el formato del programa exactamente? De la cuenta, por favor.
Bueno, quizás son cada programa son tres restaurantes diferentes que compiten por ser el mejor de su especialidad. ¿Qué es diferente a otros programas de cocina? Es realidad, es la gastronomía madrileña 100%, y yo creo que son objetivos entre ellos también. Hay gente que hace sus estrategias, intenta ganar a toda costa, pero al final la veracidad y el que cocina el mejor, ¿no? El mejor en este caso, el primer programa, el mejor cocido de Madrid, pues el que se lo lleva yo creo que es porque se lo ha ganado. He intentado ser un juez veraz, he intentado dar ese toque canalla que todos los cocineros tenemos, ser un tío divertido también para pasárnoslo bien, y creo que este programa no va a dejar indiferente a nadie porque hay mucha caña.
Además, mañana, compañeros, hay ración doble de programa porque vamos a conocer cuál es el mejor cocido de Madrid y creo también, una de las sorpresas, el mejor restaurante hipster, me estaba soplando, hipster de Malasaña, ¿verdad, Miguel?
No. Así es, mañana empezaremos con el cocido, que bueno, sabéis que en Madrid hay mucho sitio emblemático, pero vamos, yo desde mi punto de vista creo que ganó el que creo que para mí es el mejor cocido por su tradición, su sabor, etcétera, no vamos a dar más pistas tampoco.
No hacemos spoiler.
Pero luego el mejor restaurante hipster está muy bien, ¿no? Porque al final hipster es una terminología juvenil, donde las cosas nuevas, sanas y saludables tienen que estar integradas, y es un programa súper divertido y hay unos personajes, unos concursantes que nos lo vamos a pasar muy bien.
Lo vamos a pasar muy bien, compañeros, con este programa. Os voy a pasar ya al maestro para que charléis con él.
Uh-huh. La verdad es que yo estoy deseando, Miguel, de ver ese restaurante hipster, porque la verdad es que me imagino los platos y no sé si es que los camareros y todos los que están en la sala, todos van con esa indumentaria, esa estética o...
No, bueno, al final hipster quizás vaya más allá de solamente la indumentaria, las gafas de pasta, las barbas y el pantalón justo, ¿no? Son locales con imagínate una farmacia adecuada a un restaurante. Son locales con una esencia propia, con una identidad y sobre todo son locales donde la experiencia es diferente, ¿no? Comidas, mucho concepto vegano, vegetariano, quizás internacional, pero la verdad que no va a dejar indiferente porque es divertido y sobre todo los personajes de este programa hipster, hay un par de ellos que yo realmente me he emocionado y quizás hasta me he enamorado un poco de esos personajes, ¿no? De la gente, cocineros con ganas, con algo, pero con su identidad y con su metodología propia, ¿eh? Mm.
Algo que se está preguntando todos los oyentes, que ¿cuál será el premio del ganador?
Bueno, pues en cada uno de los programas son 2.000 euros, son 8 programas, en total se reparten 16.000 euros. Uh-huh. Y yo creo que 2.000 euros ya no es el premio, el dinero al final es algo material, ¿no? Yo creo que el reconocimiento al trabajo de un equipo, el mirar a tu equipo, porque hay restaurantes realmente grandes, con equipos amplios y grandes, y decirles, señores, hemos competido contra un casting que es una productora potente y seria, y hemos competido y hemos ganado, pues yo creo que ese es el mejor premio de todos, ¿no? El dinero se quema o se funde en una comida con tu personal, pero el reconocimiento a un trabajo bien hecho yo creo que es fundamental, ¿eh?
La verdad es que sí. Miguel Bollo, La Cuenta, por favor, ¿y cuándo lo vamos a poder ver?
Pues La Cuenta, por favor, empieza mañana mismo, mañana miércoles, a partir de las 10 de la noche, doble programa, y semanalmente estará en Plantain en Telemadrid durante 8 programas.
No, ya saben ustedes, no se lo pueden perder. Nosotros no nos vamos a perder, por supuesto. Vamos a perdernos estos programas que van a ser seguro que nos van a dar mucho que hablar. La Cuenta, por favor, Miguel Bollo. Y también le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Marta Zúñiga. Muchas gracias y nos vemos en Telemadrid.
Muchísimas gracias, un placer y nos vemos en Telemadrid. La Cuenta, por favor, gracias.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30 de la noche, desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Mis vecinos desde las 10 están viendo la telenovela y gritan, es un drama al que me invitan sin querer. Mi café ya se enfrió y la fruta se resbala por la mesa como hormiga traviesa y como yo. Prohibiría mi alegría sin la tuya y cualquier telefonía si tú no estás, y cobarde es mi lengua aunque arde por ti, por lamerte a ti. ¿Quién se esfumó con esta varita mágica? Se acabó con mis ganas de seguir corriendo.
Qué bonita música para esta mediodía de las 3 de la tarde hasta las 4 en Amos de Casa, ¿no? De Madrid. Esto te lleva, fíjate, todos los oyentes que nos están escuchando, que están algunos de camino, ya se han ido del trabajo, van de camino a recoger a sus hijos al colegio, o van de camino a gimnasio, o donde sea, o a visitar a un amigo, y esta música que les va a acompañar, o en el coche, o en el autobús, o andando, caminando, yo creo que es agradable, ¿no?
Es muy agradable, además, fíjate que habla de la televisión de los vecinos, y hoy justamente es el día de la televisión, sí. No sé si tendrá mucho que ver con el día, pero por lo menos ahí andamos con el título. ¿Y quién la canta?
Vamos a saludar a su artífice, que es Alba Mesa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué nombre más bonito?
¿El mío?
Claro.
Hombre, pues muchas gracias.
¿A que nunca te han dicho eso en una entrevista, Alba?
Bueno, creo que alguna vez. No sé si en entrevistas, pero lo de Alba, bueno, hay gente que le gusta la palabra, ¿no? Alba, que en realidad sí. Es bonito.
Ya está disponible el trabajo que es
valiente,
muy, que es muy valiente,
valiente,
¿no?
Sí, la verdad es que surge con un nombre, Alba, muy determinante, ¿no? ¿De dónde viene el nombre Valiente en este caso?
Pues mira, Valiente, además de que obviamente es una palabra muy poderosa, que en realidad a todos nos evoca algo, y bueno, y que además es algo que yo invito como a trabajar, ¿no? La valentía, porque al final es confiar en la vida y confiar en uno mismo y en los talentos y luchar por los sueños. Pero tiene una historia. Y la historia es que, bueno, cuando yo era niña, como yo empecé muy pequeñita a cantar y a actuar...
Perdona, Alba, ¿te podías acercar? Te oímos un poco lejos.
Ah, ¿ahora me oyes?
Ahora.
Vale, vale. Bueno, pues eso, que cuando yo era pequeñita, que ya cantaba y actuaba en la tele y todas esas cosas, siempre me decían, pues, como valoraciones, tipo, ah, qué bien cantas, o qué buenas notas sacas, y a mí me daba absolutamente igual, porque realmente yo creía que, bueno, que si ensayaba mucho iba a cantar bien, o si estudiaba mucho iba a sacar buenas notas, pero nunca me decían nada como que tuviese que ver conmigo directamente, o lo que yo entendía en ese momento, y una noche... mi madre, por primera vez, me dijo justamente algo que no tenía que ver con un resultado y me dijo que yo era muy valiente. Y ese día supe que cuando cumpliese mi sueño de hacer mi proyecto musical, le llamaría valiente. Y de ahí viene todo, o sea, que es algo ya que tiene historia.
Es un nombre, además, fantástico para el disco y supongo que, aparte de valiente, tu madre dijo, qué bien canta la niña, ¿no? Y vamos a hacerlo, ¿no? Y cuéntanos, Alba, porque como defensora de los animales, ¿qué tiene el disco en tus letras para reivindicar esa defensión de los animales?
Bueno, hay una canción que se llama Lobos, que obviamente sí es una reivindicación de los animales, pero va incluso un poquito más allá, porque es una canción que habla de la manada, de la unión, del equipo, y es algo que en lo que yo creo. Yo creo que cuando nos juntamos tomamos mucho más fuerza que cuando hacemos las cosas solos. Entonces, en concreto, el lobo además es un animal que yo admiro mucho por cómo se gestiona, por cómo se organiza. Entonces, bueno, yo siempre creo que los animales, todos ellos, sea cual sea gato, sea lobo, sea vaca, sea cerdo, todos son realmente maestros y que nos enseñan muchas cosas que el ser humano yo creo que necesitamos aprender.
Esto es con respecto a la canción que nos comentas que se llama Lobo, de este disco Valiente de Alba Mesa, pero para el resto de las canciones, Alba, ¿en qué te inspiras?
Pues mira, la verdad es que este EP es un poco variopinto porque cada canción va un poco de lo suyo, como esta que acabáis de escuchar, La televisión de mis vecinos, que básicamente nace de una tarde que yo quería componer y los vecinos tenían la televisión muy alta. Entonces al final, pues mira, lo que parecía que me estaba molestando de por Dios, a ver si bajan esto, que no es necesario que lo digamos todo el vecindario, pues al final me inspiró. Luego está la canción de La realidad, que es una de mis favoritas, porque creo que el mensaje que dice creo que es muy importante, aunque a lo mejor no todo el mundo lo entiende todavía, pero que tiene que ver con la responsabilidad que nosotros, que cada uno y cada una tenemos de crear nuestra propia vida. Es como, bueno, echar menos balones fuera y responsabilizarnos de la realidad que nosotros vivimos, porque básicamente la creamos nosotros. Entonces, pues también como la cosa positiva de vamos a crear la realidad que nosotros queremos vivir.
Por supuesto que sí.
Y luego está Perfil Egipcio, que es la tercera en discordia ahí, que bueno, básicamente habla del deseo a través de la danza, que es una disciplina que también me gusta mucho.
Ah, o sea que aparte de cantar, bailas, y aparte también como actriz también, porque
esa,
claro...
Esa actriz, ¿eh? Claro, Alba, claro. Yo... Bueno, perdona, soy Julia. Yo te conocí...
Hola, Julia.
Te conocí a ti en el cortometraje de Inés de León con Ana Ruja.
Me
hiciste reír muchísimo, ¿eh? De
bueno.
Verdad, y bueno, soy seguidora tuya de Instagram, bueno, me encantan tus gatos, te lo tengo que decir. Y sí, de verdad, y cuando subes tus stories con tus desayunos, digo, ay, porque también me gusta mucho eso, y cuando me enteré que tocabas la guitarra, cantabas, digo, ay, qué bonito, de verdad,
qué bien,
así que...
Qué gusto.
De verdad, te felicito.
Nos lo tiene que demostrar aquí en Amos de Casa, en el estudio, que un día la invitaremos a que venga aquí y nos,
hombre,
y nos
claro.
Lo haga aquí en directo en nuestro programa en Amos de Casa. Sí.
Cuando queráis.
Vamos, ya para despedirnos, tenemos un evento que no nos podemos perder, Tony.
Pues sí, porque el próximo día 23 de noviembre ocurre algo, ¿no? En la Sala Costelló.
Sí, este jueves en la Sala Costelló, que es ahí en paralela a Gran Vía, perpendicular a Montera, presento el disco. Ah. Entonces, madre mía, o sea, creo que es uno de los días más importantes de toda mi vida. Y estoy llena de ilusión. Además, hemos preparado un concierto muy poco usual y que yo creo que además eso de ofrecer buena música y bueno y mis temas y alguna versión también
voy a regalar un par de momentos que también tienen que ver con mi esencia cómica.
O sea que habrá alguna sorpresa por ahí, que no vamos a desvelar todavía, que habrá alguna sorpresa por ahí para poder no perderse el día 23, el jueves 23, en la sala Costello. No se lo puede perder Alba Mesa con su EP Valiente, y valiente que eres, y de aquí te mandamos un fuerte abrazo por lo valiente que eres.
Muchas gracias.
En todas tus facetas. Alba, muchas gracias y mucha mierda, como se dice en estos casos.
Muchísimas gracias y gracias por invitarme.
Hasta siempre.
Guapa. Vamos de casa con Pedro Caballero en Onda Madrid.
Juan, yo quiero que me cuentes cosas de que estás haciendo ahora, porque estás como asesor gastronómico en el Grupo La Máquina. ¿Qué sí, es el Grupo La Máquina? Porque claro, aquí se piensa un poco que la han oído, pero ¿qué es el Grupo?
El Grupo La Máquina es uno de los grupos, el Grupo Tejedor hoy, uno de los grupos empresariales a nivel de restauración más importantes de Madrid. Y si es el más importante, de los más importantes de Madrid, es decir, de los más importantes de España, ¿no? Pues con una trayectoria brutal, con una trayectoria de hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo, con locales súper reconocidos, pues desde el primero en Sor Ángela de la Cruz hace ya casi 30 años hasta Casa Narcisa, Casa Nemesio, etcétera, y bueno, pues con todos los corners que hay en los establecimientos del Corte Inglés. Y bueno, pues dentro de su línea de crecimiento, de expansión, pues se plantearon hacer de otros formatos con unas ofertas gastronómicas distintas a las que ya estaban teniendo en el resto de los restaurantes, y ahí es donde estoy incorporado al equipo que está trabajando. De hecho, bueno, pues el Lux, que es el restaurante abierto hace escasamente un mes, con la cocina, con Miguel en la cocina, Héctor de segundo, pues tratando de echarles una mano, poniendo a su servicio pues la experiencia, el conocimiento, la ilusión, las ganas, tratando de hacer que los clientes que van a comer a Lux en cada momento pues disfruten de algo diferente a lo que la máquina ya les hace disfrutar en cada uno de los establecimientos que ya existían, ¿no?
Repetimos, ¿dónde está el establecimiento?
Jorge Juan 22.
Jorge Juan 22, para que vayamos a disfrutar una cocina diferente. Lo dejamos ahí para que el que vaya, para que así quede la intriga de qué nos vamos a encontrar. Yo como amigo que le considero a Juan, yo le he traído aquí, le voy a poner un pequeño aprieto, porque claro, yo he traído ciertos ingredientes y a ver qué me haces con ellos.
Venga.
O sea, que me habla. A ver, te he traído...
Por lo que veis, has traído espárragos.
Te he traído de Don Pal, porque Don Pal, sabes que aparte de que tú lo conoces bien,
sí,
aparte de tener buenos productos ibéricos, luego tiene también una representación de productos gourmet. Y te he traído, mira, por un lado te he traído unos espárragos.
Sí, que los voy a utilizar ya. Además los voy a utilizar, los espárragos de salmón hacen una combinación fantástica.
Pues mira, aquí tienes el espárrago, y te voy dando las cosas que te he traído, espárrago. Te he traído también...
¿Tienes un cuchillo o algo así?
Sí,
algo
sí,
que
sí,
corte.
Claro. Te he traído también, yo te he traído todo para que no me puedas decir
esto
que no te
es literalmente claro, porque, cocinar en directo,
claro, porque
¿no?
Tú vas intentando salirte por algún lado y yo no
y
te voy a dejar.
No, ¿no?
Entonces, luego, te he traído también...
Voy a utilizar la caja.
Juan, mientras Pedro prepara el truco contigo...
Te he traído
contigo,
también un plato para emplatar después, para que...
Ajá,
por supuesto,
vale,
¿eh?
Vale.
Te he traído también aquí jamón, ¿eh? Que luego el jamón yo lo voy a utilizar para algo después de que Juan primero haga algo. Aquí jamón.
El jamón lo mejor es atemperarlo, meterlo en un buen pan y poco más, ¿eh?
y abrirlo un poquito antes.
Y luego algo que no sé si tú lo conoces, tú has trabajado con atún. ¿Te gusta más el atún o el bonito para trabajar en cocina?
Creo que son diferentes. Tienen texturas distintas. El atún es más potente, un poco más, más yodado. El bonito es más sutil, tiene una delicadeza mayor y depende cómo lo trates. Es decir, por ejemplo, pues un marmitaco con un buen bonito del norte es fantástico, pero por ejemplo un tartar de atún rojo es una auténtica maravilla. Yo creo que una de las cosas buenas que además tenemos que aprender es en la cocina no hay que elegir, uno se lo come todo. Entonces, es importante que el, eso sí, que el producto sea siempre de, lo, de la mejor calidad posible. Claro.
Pues este, este es una, un atún que lo distribuye Etompal, que sabes que Etompal es, como comentamos, es una de las mayores distribuidoras que hay en Madrid de productos a nivel de ibéricos, aparte de ibéricos, de gourmet. Y la marca se llama Tenorio, es una marca portuguesa de atún, en el que hacen un proceso, Juan, en el que seleccionan la parte mejor del atún. Uh-huh. Y luego lo enlatan y lo van a, lo ponen de diferentes presentaciones. Una, aquí tenemos, por ejemplo, una que es con tomate seco. Fíjate, con tomate seco. Otra que es, ¿no? Otro que es el aceite de oliva, y iremos trayendo aquí algunas otras de las variedades que tiene, pero en este caso lo he traído por si, bueno, si te encajaba. Yo ahí lo dejo.
Vale. Qué pinta tiene es todo.
Una, no sé si lo, es, los... una, es una posible opción.
Y luego el, la mayonesa, que es una mayonesa que nos ha proporcionado Arteoliva, sabes que Arteoliva y Esferas nos proporcionan algún producto para poder hacer como las esferas que hicimos el otro día utilizamos, sí. Pues nos ha proporcionado una mayonesa que lleva wasabi. Mayonesa con wasabi.
Un poquito picante, ¿no?
Sí, te voy a contar lo que pasó un día con el wasabi a mí, porque claro, yo no conocía lo que era el wasabi.
Lo típico, lo que le ha pasado a todo el mundo.
Claro, entonces me dijo alguien, dice, mira, tenemos una salsa nueva, lo que pasa es que tienes que tomarte, no te vale con poquito, tienes que tomarte como media cuchara y rápido. O sea, es una, porque se deshace en la boca.
Ese no era buen amigo.
No, no. Y claro, imagínate cuando yo cogí la cucharada de wasabi. Y la, le metí creyendo que era una especie de emulsión de salsa de mayonesa, con, no sé con qué podría ser. Pues imagínate lo que pasó después, claro.
Ahora entiendo muchas cosas.
Pero... un error muy frecuente. Yo pensaba que ibas a contar ese porque es muy frecuente, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Piensa que hoy, por ejemplo, estamos todos bastante familiarizados con la cocina oriental.
Sí.
Pero cuando empezaron los restaurantes japoneses en España, y no hace tantísimo tiempo, estamos hablando, pues digo, a nivel un poco más, más a nivel de calle, ¿no?
Sí.
Estamos hablando, pues, del año 94, o sea, hace, nada, 25 años, que puede parecer mucho, pero, sí, pero no es tanto, ¿no? Pues un error típico que fue confundir el wasabi con aguacate.
Uy.
Y claro, tú cuando comes aguacate, no comes aguacate con mesura. No. Tú coges aguacate, coges una pinchada de aguacate y te comes el aguacate. Hasta que según lo estás metiendo en la boca... O sea, es curioso porque además es que el wasabi es como... Es una especie de Big Vaporux. Es como un poco expectorante, ¿no? Y entonces, claro, lo estás metiendo y dices, ah, esto no es aguacate, ya no sabes qué es. Es curioso.
Demasiado tarde, ¿no?
Entonces, ahora, ¿y a esto que cómo lo vas a terminar de alguna manera?
Pues mira, hemos hecho, lo que hemos puesto ha sido un poquito de espárragos encima del cangrejo, del cangrejo, del pastel ruso.
¿Que lo hacéis allí en el restaurante?
El pastel ruso, sí, este es uno de los aperitivos que va en el menú que hemos confeccionado para fin de año en Lux.
Sí.
El pastel ruso es un pastel con huevo, en lugar de con huevo entero, solamente con claras.
Sí.
En lugar de con harina de trigo, con harina de almendra y con azúcar. Se hace un bizcocho que queda con una textura bastante curiosa.
¿Sí?
Lo que hacemos es luego salmuerizamos un salmón con sal ahumada, lo trituramos, hacemos una mantequilla de este salmón y rellenamos este bizcocho con este salmón. Colocamos un poquito de azúcar glas, caramelizamos y unos cristales de sal para que haya ese contraste de dulce salado.
¿Qué se puede tardar en hacer un...? Porque claro, lo vemos aquí, ¿qué se tarda en hacer este pastel?
Esto, si te planificas bien, en media hora lo tienes hecho.
¿Ah, sí?
Sí.
Madre mía, mira. Bueno, ahí tienes el cuchillo.
Esta es la mayonesa, ¿no?
Ah, ¿vas a echarle un poquito de...?
De ¿sí? Wasabi. ¿Sí? Sí, sí.
Bueno, bueno, mira.
Desde luego, con todo lo que habéis sacado, esto parece una tienda de ultramarinos.
Yo, como todos los días hago un truco en Amos de Casa, más que un truco, voy a hacer una sugerencia gastronómica que la vi en casa de unos amigos, pero de otra manera, y yo le he dado mi toque. Y yo voy a hacerla a mi manera, ¿eh? Como siempre hago las cosas a mi manera, andamos de casa.
Como Frank Sinatra, ¿no?
Eso, yo a mi manera. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Pues voy a utilizar, primero, jamón, ¿eh? Por un lado, jamón de Etompal, en este caso hemos seleccionado jamón blanco, porque claro, pensamos que solo puede ser bueno jamón ibérico, pero hay jamones blancos que también están muy buenos, ¿eh? De cerdo blanco.
Estoy pensando, por ejemplo, en los grandísimos jamones de Teruel, maravillosos. A ver, el jamón, si está bien curado, si el animal está bien cuidado, está bien alimentado, si el proceso de curación es bueno, el adecuado, en buenas instalaciones, con un buen proceso, el sabor es distinto, pero el sabor es bueno. O sea, es mejor... hablabas del atún y el bonito. ¿Es mejor el atún y el bonito? No, son distintos. ¿Es mejor el jamón blanco que el jamón ibérico? Son diferentes, pero tienen cada uno de ellos, pues si son buenos, tienen sus bondades, sus sus características, fíjate, particulares.
Qué aroma, que estoy abriendo ahora el paquete de jamón, y es un jamón, fíjate, que lo que decía, este jamón, al estar aquí en el estudio, ya ha sudado un poco.
Cuidado, que me destroza los pasteles.
Te he destrozado, no lo llego a tocar. No lo llego a tocar ya. Bueno, pues fíjate lo que voy a hacer. Yo necesito los... Me vas a ayudar tú, porque yo voy a partir el jamón.
Sí.
Y vamos a hacer una especie de brocheta.
¿De brocheta?
Sí, de brocheta con jamón y con...
Qué rico está todo, de verdad.
Eso, ¿eh?
¿Y yo qué hago con esto?
Pues tú vas, mami, pues...
Enrollándolo.
Tendrás que ir pinchándolo.
¿Enrollando?
Claro, no vas pinchándolo.
Porque, voy pinchando.
Claro, lo pinchas por el medio.
¿A lo largo?
Exactamente, sí.
Porque, ¿así a lo largo?
Claro, porque parece como si fuera una especie de chupachús o algo así, puede decir. No sé cómo lo denominas en cocina.
¿Y tiene algún nombre este truco, Pedro?
Pues no, es la brocheta de jamón y de espárragos, amos de casa, se puede decir, algo así.
Juan, una pregunta, Juan. ¿Te consideras más divulgador que cocinero o cocinero más que divulgador? ¿Cómo lo metemos eso ahí? A ver.
Pues yo creo que es complicado. Al fin y al cabo, cualquier cocinero que se precie, o sea, cualquier profesional que se precie, es un divulgador. Es decir, al final, cuando amas una profesión, cuando amas algo, lo que quieres es contarlo. Es decir, un músico es divulgador cuando está haciendo música, cuando está interpretando, cuando está componiendo. Un cocinero es divulgador cuando está cocinando y se lo está contando simplemente a mejorar su equipo o a los clientes. En mi caso, pues lo que tengo es un número de clientes mayores, porque llegas a más gente a la hora de contar ese tipo de cosas. Pero no les cuento otras cosas. Es decir, yo no hablo de otras cosas que no sean cocina. Al final, soy cocinero y cuento mi experiencia, cuento mi vida, cuento mis platos en diferentes entornos, ¿no?
Y en un minutito, mientras acaba Pedro con el truco, hay mucha gente que seguramente estará escuchando el programa y que está decidido, pues, a dedicarse al mundo de la cocina profesional. Ajá. Estoy pensando, por ejemplo, en escuelas de cocina. ¿Qué actitudes tendría que tener un cocinero aparte de pasión?
Pues aparte de pasión, disciplina, porque es necesaria muchísima disciplina. Es decir, en la cocina, detrás de todo gran cocinero, o sea, en su bagaje lo que hay es un altísimo porcentaje de formación, un altísimo porcentaje de técnica, un altísimo porcentaje de disciplina y una pequeñísima parte de creatividad. Esa es la cocina. La creatividad es importante, pero solamente siendo creativo no te funciona.
No sé.
Hasta el burro sopló y sonó la flauta, ¿no? Lo que trata es que sople cada vez, o sea, que suene cada vez que soples y que además el sonido sea el que tú quieres, ¿no?
Tres minutos, Pedro.
Ya está, fíjate, aquí hemos hecho... aquí hay que decir que lo importante es el de Juan, por supuesto. El mío está simplemente para acompañar aquí, nada más. Pero es una manera también que yo lo vi porque para que no te tengas que manchar las manos a la hora de comer espárragos, porque no hay cosa más esta que te manches las manos con el espárrago y luego no sepas dónde coger y dónde limpiártelas. Pero fíjate, una manera para tener tanto el jamón como el espárrago en un palo así, algo un poco diferente.
Una buena combinación,
como lo que hacéis en el grupo La Máquina con todos los restaurantes que tiene y sobre todo donde tú estás ahora, que es, vamos a repetir, lo que está
Lux,
Jorge Juan.
Lux, Jorge Juan 22.
22. Tanto para comida como para cena, me imagino.
Sí, está abierto todos los días. Todo el equipo, hay un montón de personas haciendo que cualquier cliente, cualquier amigo que llegue a Lux, pues disfrute.
Y ahora, antes de que te vayas, yo me quiero dar, como hoy hablábamos de las planchas, en un minuto voy a decir algún truco para la hora que tú seguramente que le habrás hecho. Tenemos una plancha, en este caso tenemos una plancha convencional para hacer alimentos. La podemos limpiar, aquí vamos a poder utilizar tanto el vinagre blanco, que tanto me gusta a mí, como limón y sal. ¿Para qué? Porque con el limón y la sal se quita la parte más oscura que ha quedado pegada. Y luego, para la plancha de hierro, con cubitos de hielo, pero eso lo va a decir Juan cómo se hace.
Sí, no, es importante, además una manera fantástica, con cubitos de hielo del congelador, según acabamos de cocinar y antes de que la plancha se empiece a enfriar, echamos la plancha y se provoca un proceso químico, físico-químico, entonces el agua se evapora rápidamente, o sea, el agua se deshace, arranca la suciedad y en ese instante se evapora los malos olores, es una forma súper rápida de dejar la plancha muy limpia. Y al mismo tiempo, pues con un producto que no es abrasivo para la plancha, es agua, con lo cual dicen que el agua es el mejor limpiador del mundo, ¿no?
Sí, claro.
Pues ahora además que estamos tan necesitados de ella, ¿no? pues a cubitos de hielo, dejamos que se evapore, frotamos bien con un buen paño, con un buen o papel de cocina y lista para el siguiente uso.
Pues fíjense ustedes, Juan Pozuelo, como siempre un placer tenerte en Amos de Casa. Tony Mimbrero,
un placer, y enseguida viene Nieves Herrero,
Julia Pijuán y a los mandos técnicos Lourdes Mercados. Hasta mañana, guapos.